Estábamos viendo lo que dice la iglesia sobre la resurrección de la carne. Comenzamos así la semana pasada. En el punto 992 del catecismo, dice, la resurrección de los muertos fue revelada progresivamente a Dios por su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas los mártires macabeos confiesan: el rey del mundo, nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Es preferible morir a mano de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él. Esto es lo que estábamos viendo la semana pasada, que yo les dije a ustedes. Y siempre se lo he dicho tantas veces, se lo sigo diciendo para que no se les olvide. En el Antiguo Testamento, como hacen los protestantes equivocadamente, al Antiguo Testamento no se puede ir a buscar doctrina. Tienen que tener eso claro. En el Antiguo Testamento no se puede ir a buscar doctrina. ¿Por qué? Porque como lo dice la iglesia, la revelación en el Antiguo Testamento fue, ¿se acuerdan cómo yo le dije que era? Progresiva. Dios no se apareció a Adán y le dio todos los conocimientos a Adán. ¿Por qué? Porque el hombre no estaba preparado para eso. ¿Se recuerdan por qué le dije que el hombre no estaba preparado para tener toda la revelación? ¿Se acuerdan por qué? No tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo perdió el hombre con el primer pecado. Si teniendo nosotros el Espíritu Santo nos cuesta trabajo entender las cosas de Dios, imagínate tú sin el Espíritu Santo. Por eso Dios no dio toda la revelación. La revelación en la Biblia va de libro en libro, va creciendo un poco, hay más revelación. El otro libro hay más revelación, más revelación. Les puse como ejemplo la profecía de Génesis 3:15: enemistad entre ti y la mujer, punto. Sabían que había enemistad entre la serpiente, la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. No se sabía nada más. Y a Isaías dice un poquito más: es aquí que la Virgen concibe y pare. Ya se sabe que esa mujer va a ser Virgen. Después va a decir el profeta Miqueas: tú Belén de Éfrata, no eres la más pequeña de mis ciudades, porque de ti nacerá el que va a regir al mundo. Ya sabemos que va a nacer el Mesías en Belén. El Señor va revelando poco a poco su doctrina hasta que llega la revelación total, que es Cristo, y hasta que llega la revelación final, que es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo tampoco se entiende a Cristo. Tanta gente en la iglesia católica que están perdidos allá no porque no tienen la efusión del Espíritu Santo. Por eso andan buscando los dinosaurios en el Génesis y con quién se casó Caín y todas esas cosas que me ponen a mí frenético, porque le falta. Y hoy en día, si le falta el Espíritu Santo, no entienden nada. Imagínate hace 3.000 años cuando no había ocurrido la redención. Acuérdense lo que les expliqué: en aquel momento la fe era intelectual, mental, lo que ellos podían profesar. Y las cosas de Dios no se pueden entender sino con la ayuda de lo alto, como dice Corintios, que el único que escudriña las entrañas, esa frase es fuerte, que el único que escudriña las entrañas de Dios es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo escudriña las entrañas. Cuando dice las entrañas, quiere decir lo más profundo de Dios, y después viene y te unge a ti. O sea, que lo que encuentra ahí te lo da a ti. Con esa ayuda el Señor va revelando hasta que llega hasta el día de Pentecostés. Por eso, al principio, el concepto de la eternidad no está en la Biblia. Y por eso cuando los protestantes buscan versículos, y algunas sectas protestantes que no creen en la vida eterna, muchos creen en la vida eterna, pero hay unas nuevas que como ya no tienen nada que quitar, resulta que quitaron la vida eterna. Entonces dice que la gente se duerme, que la gente se duerme. Que para mí es una estupidez, porque yo digo, ven acá, como dice Pedro que Cristo fue a predicarle, a los 3 días que estuvo en el sepulcro, fue a predicarle a los espíritus de los encarcelados que murieron cuando Noé. Entonces si se durmieron, ¿a quién le fue a predicar Cristo? Una pila de gente dormida con una almohada de Cristo predicando. En el Evangelio de Lázaro y el rico pulón, que están muertos los dos, ¿qué están haciendo? Hablando, no están dormidos. En la transfiguración, Elías y Moisés están, como le dije, Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué los protestantes, esas últimas ramas del protestantismo, saca eso? Porque están leyendo. Los que se duermen en el Seol son como polvo, donde todavía están viendo un libro donde no hay la revelación completa. ¿Para qué se puede estudiar el Antiguo Testamento? Por supuesto que hay que estudiar el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento se estudia para poder entender el Nuevo, no para sacar doctrina. Cristo es la totalidad de la doctrina y el Espíritu Santo su revelación. Por eso este concepto se lo explico, porque muchos protestantes sacan versículos para decir que no hay vida eterna del Antiguo Testamento. Sacan la sacan prueba cuando vengan, sobre todo los adventistas y algunos tipos de los últimos pentecostalistas que han aparecido. Y la iglesia lo dice, la esperanza de la resurrección corporal de los muertos se impuso como consecuencia de la fe en un Dios creador del hombre todo entero. Dice la iglesia, Dios no crea al hombre en parte, Dios crea al hombre, pero somos alma y cuerpo. Entonces, de esa concepción de que Dios crea un hombre integral, que es a mi cuerpo, sale el concepto de que no puede haber, porque el alma se muere, el alma no se muere. Y a la vez que Dios pone el espíritu no se destruye, el espíritu es inmortal. Entonces se destruye el cuerpo, pero el espíritu no se puede destruir porque es imagen y semejanza de Dios. Los protestantes lo que hacen es que le dan NyQuil para que duerma una buena temporada de 2000 años. Y entonces yo me pregunto, eso no tiene sentido. Yo me pregunto, Cristo dijo, yo vengo a traer vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Entonces la vida en abundancia es que vives 40 años, 70 años, después te quedas 2000 o 3000 años, ¿eso es vida en abundancia? No. Esa es la revelación. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque dice que nos toca la puerta y nosotros nos quedamos. Ah, mira, ¿verdad que aquí dice que los muertos se duermen? Es consecuencia. Y hermano, es que tiene lógica. Yo siempre tenía lógica. Mire, yo me compré hace como 10 años una alfombra de limpieza de los pies en Home Depot. ¿Qué? El Señor me quiere santificar a mí, de lo que, no solo por la oración de Edilcia, ¿no? Hola, José. Pues a José lo conocen en Puerto Rico por las grabaciones. La gente pregunta por José. Óyeme, lo que le estaba diciendo, ya se me fue lo que estaba diciendo. La alfombra que me compré es un tipo, la alfombra estaba hecha de soga, de esas sogas de barco gruesas, barnizadas. Cuando yo la puse, yo dije, esto es eterno. Llevo 10 años limpiándome los pies y no sé. Yo, de verdad, a veces, esas son las cosas que hacen reflexionar. Eso es lo que dice San Pablo, que es vivir orando siempre. Cuando estoy orando siempre, cualquier cosa te hace reflexionar algo de Dios. Y yo dije, si esta alfombra, si la cuidan, puede durar 500 años, y es una alfombra para limpiarme los pies, ¿cómo yo, que soy que soy la perfección de Dios, me voy a durar 70 años? Es que eso tiene lógica. Eso no tiene lógica. La estatua de la Virgen de la Caridad, allá en Oriente, tiene 400 años. Una estatua de madera. Y ahora yo voy a vivir 60 años y se acabó. No tiene, cuando ustedes ponen a ver, eso no tiene lógica ninguna. Una cosa tan perfecta como el hombre, solamente está hecho para 70 años, cuando una piedra puede durar millones. Y eso fue lo que llevó en la revelación progresiva de Dios a ir revelándose como el Dios que no solo da vida, sino que da vida eterna, porque somos cuerpo, pero también somos espíritu. Espíritu. Y ya en los macabeos, que ya los macabeos están bien pegados a la venida de Cristo, unos ciento y tantos años a la venida de Cristo, ya los macabeos creían en la resurrección de los muertos, que es cuando dicen esas palabras hermosas que se dicen en las misas de los difuntos, creo que mi Salvador vive, que un día me sacará de la tierra y con mis ojos verá Dios mi Salvador. Sigue diciendo en 9:33, los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde, ustedes no conocen ni la Escritura ni el poder de Dios. Ustedes están en un error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Fíjate que hay que hacer también una disección. La resurrección de la carne no tiene que ver con la vida después de la muerte. Son dos cosas diferentes. Eso fue un paréntesis que hice. Nosotros, la iglesia cree, porque es increíble. Yo no sé qué ha sucedido con la catequesis después del Concilio Vaticano. Yo no sé qué ha sucedido. Pero yo me asombro la cantidad de gente ignorante que hay en la iglesia. Cuando yo tomé la comunión, ahí me hicieron aprender, porque yo soy del siglo pasado. Como le dije, soy de la época del patriarca Enoch. Casi ustedes son jóvenes, por eso ustedes no se pueden acordar de eso. A no ser Fernando y la Estrella, que está por allá atrás, que no se acuerden. Pero antiguamente, cuando tú ibas a tomar la comunión, te daban un librito, y se llama el Catecismo de Pío X, y tú te lo tenías que aprender de memoria. Entonces, el día antes de la comunión, venía una vieja temible y se paraba delante de ti, cogía el libro y le decía, arriba, ¿quién te ha creado? Y tú tenías que recitar el libro de memoria. Pero ¿tú sabes qué? A mí jamás se me ha olvidado. La primera pregunta era, ¿quién te ha creado? Y la respuesta era, a mí me ha creado Dios. Y la segunda, ¿para qué te ha creado Dios? Para amarlo y servirlo en esta tierra y gozarlo eternamente en el cielo. Ahora yo veo que salen los muchachos de la primera comunión y llegan adultos y te hacen unas preguntas básicas. A mí en el trabajo que hago en EWTN, tú no sabes la cantidad de personas que me preguntan, bueno, y después que uno se muere, ¿qué es lo que pasa? Digo, pero es que eso es de fe básica. Eso no es de teología. Todo el mundo sabe que cuando la persona se muere, el cuerpo se pudre y el espíritu, que no se puede destruir porque es de Dios, regresa a Dios, a la unión con Dios, a lo que llamamos el reino de los cielos. Pero eso no quita, eso no es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, que nosotros creemos, como dice el credo de Isaías, firmemente, que al final de los tiempos nos vamos a levantar físicamente. No con el cuerpo que tenemos ahora, gracias a Dios. Porque yo este lo dono.
Nadie lo coge.
You'll be surprised. Pues bueno, no me distraigan más la clase. Pero nosotros creemos que esto es un tema muy serio. Nosotros creemos que vamos a levantarnos, no sabemos cómo, pero sabemos que vamos a levantarnos con un cuerpo físico porque Cristo se levantó con un cuerpo físico. Y Cristo es primicia de los resucitados. Primicia quiere decir que es el primero de los resucitados. Cristo se levantó con cuerpo físico porque le dijo a los apóstoles, denme de comer pescado para que ustedes vean que yo no soy un fantasma. Porque los discípulos cuando lo vieron, lo primero que pensaron fue que era un fantasma. Y él dijo, dame comida. Los fantasmas no comen. Y comió. Los ángeles no comen. Y ustedes no saben por qué. Abraham frió un cabrito cuando se le presentaron los tres ángeles encima en Mambré. Porque quería estar seguro si eran ángeles o no. Y por eso frió un cabrito. Dijo, porque no estaba muy seguro. Dijo, si son gente y vienen por el desierto, se lo van a comer. Es imposible que no se lo coman del hambre que deben tener. Pero como los ángeles no lo tocaron, dijo, entonces fue cuando se postró y dijo, estos son enviados de Dios. Los espíritus no comen y vamos a hacer. Por eso Cristo comió, lo cual quiere decir, pero al mismo tiempo se presentaba en el medio del aposento cerrado. O sea, es un cuerpo glorioso de esa iglesia que tiene una característica que nosotros no tenemos la menor idea de qué cosa es. Pero lo sabremos en el último día. Eso es lo que la iglesia se refiere con la resurrección de los muertos. Eso. Ahora, yo hice la salvedad de la vida eterna porque hay personas que ponen entre la muerte de uno y la resurrección un periodo de dormición, lo cual no es doctrina de Cristo, ni es doctrina de los cristianos desde el primer siglo. Y lo dice San Pablo. Estoy confundido. Por un lado me quiero morir para ir con Cristo y por otro lado me quiero quedar a seguir trabajando por ustedes. ¿Qué querría San Pablo? ¿Irse a dormir?
No.
Quería gozar de Cristo. Eso no es doctrina, nunca ha sido doctrina cristiana. Eso es lo que nos... La esperanza de la resurrección es lo que nos mantiene alejados de las doctrinas paganas. Porque la doctrina de la resurrección niega totalmente la reencarnación. La reencarnación es la negación de la resurrección. No hay nada más terrible en estos momentos que la reencarnación. La reencarnación, ¿tú sabes lo único que hace la reencarnación? Dejar al hombre solo frente a su destino. La reencarnación te dice, tú eres tu propio redentor, arréglatela como pueda. Hiciste algo malo, vuelve 300 veces otra vez a pagar. O sea, tú mismo te redimes a tú mismo. Entonces, ¿tú sabes lo que niega eso? La cruz de Cristo. La reencarnación, por eso es tan popular, niega totalmente la cruz de Cristo. Porque si Cristo murió en la cruz, es porque cargó mis pecados y yo no tengo que pagar nada por nada. Él ya pagó. Sin embargo, en la reencarnación tú sigues
pagando.
Por eso, acuérdense, no se puede ser cristiano creer en la reencarnación. La reencarnación es la negación total del dogma central de la fe, que es la resurrección. Por eso, o crees en la reencarnación, o crees en la resurrección. Yo, gracias a Dios, creo en la resurrección. Yo no podía estar tranquilo sentado en la carreta pensando que me estoy comiendo la pata de una abuela mía que se reencarnó en Chiva y yo me la comí. Yo no pudiera vivir. Sí, porque lo que tienen que saber es, tienen que saber cuál es el concepto de la reencarnación, porque como todas las cosas en Estados Unidos, hasta la reencarnación la ponen estilo Hollywood. Aquí todo el mundo era una princesa egipcia y después fue María Antonieta y ahora reencarnó y después fue... No, la reencarnación, que es la doctrina original de los hindú, dicen que una persona, si hace algo bueno, sube, pero si hace algo malo, baja. Puedes reencarnar como un animal, como una hormiga, por eso que ellos no matan hormiga ni matan nada. Los monjes budistas recogen gusanitos y todo porque puede ser un pariente. No estoy haciendo un chiste. Eso no es un chiste, esa es la doctrina de la reencarnación. Lo que pasa es que aquí no te lo dicen así. Todo es la vida anterior, fuiste, yo no sé, la Josefina Bonaparte, qué sé yo. Qué sé yo. La reencarnación es terrible, porque si tú hiciste un fallo, vas para atrás y te cuesta miles de años volver otra vez al punto donde tú estabas. Y cuando llegas al final, la doctrina budista, cuando llegas al final, ¿tú sabes lo que sucede? Te conviertes en nada. En nirvana. Ese es el nirvana, que te vuelves nada. Nosotros no nos vemos nada, nosotros nos vemos Cristo. Nos unimos en Cristo, a la realidad que dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó lo que tiene Dios reservado para nosotros. Y eso es lo que la gente no entiende, pero mientras llega la resurrección, nuestra muerte, este es el paso. Y antiguamente inclusive se cantaba, había un canto tenebroso que se cantaba, que decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Y después se llamaba los novísimos, que los novísimos es muerte, juicio, infierno y gloria. Esos son los novísimos, se los repito, que es juicio, muerte, juicio, infierno y gloria. ¿Qué dice? ¿Cuál es la doctrina de la iglesia a grandes rasgos? Dejar como se lo digo para ustedes me entiendan. Tú naces, cuando naces, tus padres te bautizan. Cuando tus padres te bautizan, te meten adentro del pacto que hizo Cristo con Dios. Tú eres heredero del pacto de Cristo con Dios. Y la promesa del pacto es la vida eterna. Cuando tú empiezas a vivir ese pacto, que llega adulto, confirmas como adulto tu fe, la fe que tus padres prometieron enseñarte, la fe del bautismo, ya tú como adulto la confirmas en el sacramento de la confirmación y te ungen, te sellan para Cristo con el óleo consagrado. A partir de ahí tú comienzas tu vida cristiana. Tú tienes dos caminos, el camino ancho o el camino estrecho. Tú eres quien escoge, no hay destino. El destino te lo haces tú. Tú eliges seguir a Cristo, tú haces la vida en Cristo. Según tú vas recibiendo la comunión, como dice la escritura, según tu comunca, tú vas construyendo el cuerpo con el cual tú vas a resucitar. Así como cuando uno va al gimnasio, toma vitaminas para que los músculos te crezcan, así la comunión te hace crecer el cuerpo con que tú vas a resucitar el último día. Por eso dice Jesús, al que coma de mi cuerpo y bebe de mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Y por eso tanto pecado tiene que priva a la gente de la comunión, llevándose a tocar panderetas a iglesias por esquinas por ahí. Está privando a esa gente de construir su cuerpo con el que van a resucitar. Y el Señor se lo va a tomar en cuenta. A los que, no a los infelices que corren ahí, sino a los que los están engañando para cobrarle diezmo. Entonces, tú vas haciendo tu vida. Tú puedes escoger, ¿sigues a Dios o no sigues a Dios? Cuando llegas al final de tu vida, que te presentas delante del Señor, Dios no condena a nadie. Eso es un error. Hay gente que piensa que tú llegas, tú fuiste una vida santa y llegaste al trono de Dios y llegas así. Ay, Dios mío, me va a condenar o me va a... Entonces que Dios saca un papelón así y dice, dice, condenado. Entonces tú te agarras de una columna del cielo y dice, no me lleven, no me lleven, no me lleven. Y los demonios vienen y te llevan. Yo lo estoy diciendo en forma un poco folclórica, pero eso es lo que mucha gente piensa. Esa no es la redención. Si Dios, que es misericordioso, eso fuera, Dios no fuera misericordioso. Dios no condena a nadie. Tú te condenas. Cuando tú llegas delante de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dios sella el camino que tú escogiste. Nada más que eso. ¿Escogiste el camino de Cristo? Te sella en Cristo. ¿Escogiste el camino del demonio? Te sella en el demonio. El Señor nos manda a una persona que no quiera ir en contra de su voluntad. Y lo más terrible del caso, eso es un misterio de la iniquidad terrible, que es que la gente que se condena quieren estar condenados. La gente que se condena quieren estar condenados. Reniegan de Dios, inclusive en el infierno, por eso que no tienen redención. La gente piensa que son gente pobrecita, ay, ¿quién me manda a estar aquí? No, hermano, yo conozco personas, la conozco, que no quieren estar con Dios ni muertos. No sé si ustedes conocen a alguno de ellos, pero conozco gente que no le interesa a Dios, le odian a Dios. Esa gente no pueden estar en el reino de Dios. O sea que no es como la gente piensa. Tampoco es ahora para decir, bueno, como Dios es tan bueno y yo lo quiero, pues yo no, porque tú sabes lo que pasa, que en la vida de pecado uno se endurece. Llega el momento, y eso lo dijo muy claro el padre Francesco, cuando el Padre Francesco en el retiro dijo, el mismo fuego del cielo es el mismo fuego del infierno. No hay dos fuegos diferentes. Lo que el fuego del cielo calienta y alegra, y el fuego del infierno, el fuego del amor de Dios en el infierno, quema a los que lo odian. ¿Ustedes no conocen a personas que le molesta que alguien lo quiera? Y hijos o esposos o esposas, que le molesta, eso mismo le molesta a las personas que están en el infierno cuando el amor de Dios va hacia ellos. No es como la gente se imagina. No es como la gente se imagina. Eso es, entonces, como nuestro cuerpo se destruye, es el espíritu que es sellado hasta día de la resurrección. Eso es lo que dijo el Papa, que nadie entendió. Que el Papa dijo que el cielo, el infierno, el purgatorio no es un lugar físico, que es un estado del alma. Y ese día dijeron, ay, el Papa dijo que el infierno no existe. No, al contrario, dijo que sí existe, pero que es un estado del alma. ¿Por qué? ¿El cuerpo va al infierno?
No.
Los cuerpos están en el cementerio de la calle 8, en el Mercy de ahí. Ahí están los cuerpos. No vale. Entonces, si el cuerpo no va al cielo ni al infierno, ¿qué es lo que va?
El alma.
El alma. ¿El alma es material? No, entonces es un estado espiritual. Ustedes, eso fue lo que dijo el Papa. Que ha sido la doctrina de la iglesia siempre. El infierno no está en el centro de la tierra ni en el planeta Plutón, como dicen los mormones. Es un estado espiritual. Pero que sea un estado espiritual no quiere decir que no exista. Al contrario, por supuesto que existe. Pero no como nosotros lo estamos viendo. Es algo totalmente nuevo para nosotros. Mientras llegue el día de la resurrección, que después más adelante seguiremos viendo esto, veremos cómo piensa la iglesia que es la resurrección. Pero mientras, en todo ese momento, estamos en ese estado espiritual. Por eso que la iglesia tiene tanto respeto por el cuerpo de los muertos, y por eso que la iglesia permite que se incinere, pero que no se esparza la ceniza. Se puede incinerar, pero la ceniza tiene que permanecer junta en un lugar, y no es que si se esparce la ceniza el muerto no va a resucitar, o le va a salir una pata por un Key Biscayne y la otra. No es eso, porque no tiene lógica. Porque entonces, ¿qué pasa con los que se ahogan y con los que se lo comen los tiburones? ¿No van a resucitar? No, Dios tiene sentido común. La iglesia no quiere que se bote la ceniza, porque el que bota la ceniza está diciendo, aquí se acabó. Eso la iglesia no permite. Tú pones la ceniza en un lugar como diciendo, yo la pongo aquí porque yo creo y yo tengo la esperanza de la resurrección. Por eso que la iglesia no permite que se esparza la ceniza, porque creemos en la esperanza. Y la nueva era que dice, lo botamos al mar para que se vuelva agua y se la coman los pececitos. Eso es un concepto pagano. Por eso que la iglesia, ese es el proceso de la vida, de la muerte, del sellamiento. Y por eso, según seamos sellados ya, eso es eterno. Por eso la gente dice, bueno, entonces hay dos juicios. No es que hay dos juicios, no, si hay juicio, no hay dos juicios. Está el juicio final cuando tú llegas, el juicio tuyo, personal, cuando tú llegas delante del trono de Dios. Cuando Dios te tira, ¿contra qué Dios te compara? A ver, ¿quién sabe contra qué Dios lo compara? Anda cerca, pero no te aterrizaste. Te alejaste un poquito más, pero tampoco te aterrizaste. Te fuiste más lejos todavía, con el amor. Lo dice San Juan de la Cruz, en el último día seremos juzgados en el amor. Dios te va a juzgar por el amor. Si Dios te juzga por el amor, y ven tu patrón, que tú. Por eso que Jesús dijo a los fariseos, las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque no va a tirarlo por la Biblia, va a tirarlo por el amor. Y tú puedes guardar la Biblia de pie a cabo, que si no tienes amor, lo dijo San Pablo, nada me vale. Por eso es que yo tiemblo mucho cuando veo muchos católicos que no tienen amor. Digo, ¿de qué le vale haberse hecho religiosa, haberse hecho monje, haberse hecho sacerdote, si no tiene amor? Más lo hubiera bailado que se fuera a bailar un gogó a Miami Beach. Se hubiera divertido más. Porque de nada le vale, lo dice San Pablo, yo puedo quemar mi cuerpo y echarlo a las llamas. Dice, puedo tener fe como para mover una montaña, decirle, ponte para allí. Si yo no tengo amor, de nada me vale. La última día Dios te va a tirar contra el amor. Y de ahí, si tú eres amor, Él dice, tú eres familia mía, entra. Si tú no eres amor, dice, tú no tienes absolutamente nada aquí. No cabes aquí. Como es, hay muchos símiles del cielo, pero uno de los más a mí que me gusta, y yo se lo he hecho varias veces, pero es gente nueva hoy, es este que dice que en el cielo todo el mundo está enyesado, con yeso puesto, eso que le ponen cuando uno choca, y tienen los brazos todo el mundo enyesado así. y es un banquete lleno de comida riquísima y vino y todo el mundo tiene las manos yesadas. Entonces, todo el mundo está sentado, malos y buenos. Entonces, la diferencia es que los malos quieren comer y no pueden comer y pasan hambre. Y los buenos se dan la comida unos al otro. Y esa es la gran diferencia, el amor. El amor, como dice eso, María de Jesús crucificado en el, y se lo digo por ese pensamiento de esa santa, nada más que por ese pensamiento lo hubiera canonizado yo. Dice, en el cielo hay toda clase de vicios menos la soberbia, y en el infierno hay toda clase de virtudes menos la humildad. Ningún humilde va al infierno y ningún soberbio va al cielo, aunque todos los demás 9 mandamientos los tenga bien. Es lo que yo pensaba hoy, que me escribió una gente de Centroamérica, que le contestaba, porque estos pobres protestantes, ellos siempre dicen lo mismo. Ellos nunca tienen nada nuevo. Entonces por allá le hicieron la misma preguntita que me hicieron a mí hace 20 años, cuando yo empecé en el caminar este. Porque todos son la misma pregunta. Le preguntaron, si tú llegas delante, ahora mismo delante de Jesucristo, ¿qué tú le dirías? ¿Nunca le han hecho esa pregunta? Eso se la van a hacer cuando se mete un protestante. Si tú te mueres ahora mismo y te vas, ¿qué tú le dices a Jesús? ¿Tú sabes para qué te lo hacen? Para ponerte en ridículo. Diga lo que tú digas, te van a negar, porque yo se la pruebo una vez. Yo contesté una cosa una vez y me la negaron. Y esa, la respuesta que me dieron, se la dije a otro cuando me hizo la pregunta y me la negó también. Porque es que te la niegan, para hacerte decir, tú no sabes nada, la iglesia no te enseñó nada, yo te voy a enseñar. Y este le hicieron la pregunta y lo bochornaron delante de todo el mundo. Y yo le dije, no, mira, tú sabes lo que tú tienes que decir. Tú nada más que tienes que decir, cuando te digan, ¿qué tú le dirías delante de...? Porque se la hizo primero la gente que venían con él. Y todos dijeron, aleluya, vamos a gozar del Señor y de los católicos, ustedes, y todo el mundo se quedó. Entonces tú le dices, esta parábola, había un hombre orando en el templo adelante que decía, gracias Señor, te alabo y te bendigo porque yo soy santo y no soy como ese que está allá atrás. Yo pago el diezmo, yo te sirvo, yo te alabo, yo voy al templo, yo no soy como ese que está allá atrás, gracias. Y dice que el de atrás decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecado. Dice, el último se justificó y el primero se condenó. Le digo, tú eres el que estaba adelante, yo soy el que estoy atrás. El día que le cuenta el Señor, le digo, hijo de David, ten. Y lo dijo Jesús, ese se justificó. Cuando le vengan esa preguntita, pues esa preguntita la hacen hasta en chino, en todos los idiomas. Eso es un truco que les enseñan a ellos para embarazar. Estoy yo como, ¿para qué? Para a poner el ridículo. ¿Ustedes no se acuerdan en qué pasa USA? ¿Ustedes se acuerdan qué pasa USA? Que la muchachita llega y le dice a la abuela, estoy totalmente embarazada. Y la vieja empezó a dar gritos. Y la vieja decía, embarazada, que estaba. Y la vieja empezó a dar gritos cuando dijo, estoy totalmente embarazada. Y ahora casi me pasa lo mismo. Eso es lo que nosotros creemos. Dice la iglesia en el punto 995, ser testigo de Cristo, ser testigo de su resurrección. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. La esperanza cristiana de la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Lo que dijimos la semana pasada, a mí esa frase no se me ha olvidado. Que los apóstoles, cuando hechos los apóstoles, dijeron, nosotros sabemos que ha resucitado porque hemos comido con Él. Y no creo que si alguien puede decir eso. No, somos nosotros. Porque todos los domingos yo como con Él. Yo puedo decir, yo puedo dar testimonio que Cristo está vivo porque todos los domingos yo como con Él. Damos testimonio de que Cristo está vivo porque hemos comido con Él. Si alguien tiene derecho a decir eso, somos los católicos. Y ese punto 986. Desde el principio de la fe cristiana y la resurrección he encontrado incomprensiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Lo dijo San Agustín en el siglo IV. Eso es lo que siempre los paganos y todo el mundo ha criticado. Por eso son misterios de Dios. Los misterios de Dios nosotros no podemos entenderlos. Ahora yo le digo una cosa, y yo siempre lo he pensado. Debe ser tristísimo pensar que tú pasas 40 años trabajando, 30 años viviendo de médico en médico y atormentando a toda la familia con tus dolores, y después te mueres y se acabó. Yo me imagino que esa gente cuando están llegando a viejos se deben volver locos ante la muerte de un hijo. Pensar, lo metí en el hueco, se acabó. Eso, óyeme, yo creo que no hay nada más digno de lástima que un ateo. no tiene ninguna esperanza. Se le murió la esperanza. Nosotros por lo menos nos queda la esperanza. A mí no se me olvide también, ya le he hecho ese cuento un millón de veces, pero como se lo voy a hacer porque me da la gana, lo tienen que oír. De esta señora, cuando yo iba a la iglesia de San Hugh, que el hijo tenía 14 años, estaba metido en droga desde los 11 años. Y ella, esa pobre mujer, trató. ¿Qué no trató? Cuando eso no existía todavía Nueva Vida, ni Nuevo Caminar, no existían todavía en esa época. Y finalmente me llamaron un día y me dijeron, el hijo de fulana se murió de una sobredosis, iba a cumplir 15 años. Entonces, imagínate tú, eso fue un sábado. Yo dije, ¿ustedes saben? No, todavía no se sabe cuándo va a ser el funeral. Yo dije, bueno, cuando salga el domingo la llamo. Cuando llego el domingo me la encuentro a ella sentada en la iglesia, de lo más arregladita. Le digo, oye, fulana, yo dije, como yo soy tan despistado, yo dije, ya me maté al que no era. Y yo le dije, muchacha, qué susto pasé. Alguien, yo me confundí, alguien me dijo que dijo, sí, mi hijo falleció anoche. Le digo, ¿cómo tú estás tan tranquila? Dice, porque anoche por primera vez en mi vida yo pude dormir tranquila sabiendo dónde él estaba. Porque dice, tuvo tiempo de recibir los sacramentos, se arrepintió, le dieron la unción. Dice, yo estuve 3 años sufriendo, no solo por él, sino por los jóvenes que podía corromper. ¿Cómo se llama eso?
Fe.
Eso fue San Apileaño, menos que se me ha olvidado. Dice la iglesia en el punto 997, ¿qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en esperanza de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndonos nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Ese punto 998. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Cómo? Cristo resucitó por su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. Eso lo hizo el Concilio de Letrán. Pero ese cuerpo será transfigurado en gloria, como dice Filipenses 3:21. Esto es lo que yo le estaba también diciendo. Cuando tú mueres, tú tienes el juicio personal tuyo con el Señor. Al final de los tiempos, este es el juicio final. Pero el juicio final no es otro juicio, porque ya tú tuviste un juicio. Es que la palabra juicio se usa en dos formas diferentes, y nosotros lo usamos en dos formas diferentes. Yo puedo decir, yo tengo un juicio porque me llevé un stop y me pusieron un ticket. Pero yo puedo decir, yo me voy a hacer un juicio de lo que van a hacer ustedes en Marte. Es la misma palabra, pero con dos significados. Hay un juicio de sentencia, es que es cuando tú mueres. Al final de los tiempos, ese juicio es juicio de criterio, de separación final entre los que están sellados y los que no están sellados para siempre. Es una confirmación del primer juicio. Por eso que la gente dice, ¿cómo es posible que haya dos juicios? No, es que el segundo no es un juicio. El juicio fue el primero. El segundo es la definición final, cuando el mal va a ser destruido. Eso es lo que es el juicio. El juicio final, porque ya hemos sido juzgados en el primer juicio. Dice la iglesia, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Dice San Pablo en 1 Corintios 15, necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles, dice San Pablo. Como la semilla, se siembra y sale una mata. Se siembra corrupción y resucita incorrupción. Dice la iglesia, este cómo va a ser sobrepasa nuestro entendimiento. Es solamente accesible a la fe. Pero dice la iglesia en el punto 1000, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro Señor, de nuestro cuerpo por Cristo. Y por eso yo digo, nosotros, los carismáticos, tenemos ya mucho adelantado. Bastante, porque si a ti no te gustan las alabanzas, ¿qué tú vas a hacer al cielo? Explícame. Si tú te aburres en las alabanzas, ¿qué tú vas? Mejor que te veas a otro lado, a lo mejor más caliente tienes más entretenimiento. Si tú te aburres en la misa, ¿qué tú vas a hacer en el cielo? A ver, explícame. Aburrirte. Por eso, hermano, esto nos llama verdaderamente que, como ustedes ven, esto es un camino. Esto es un camino progresivo. Cuando tú vas cogiendo gusto a la Eucaristía, tú lo vas cogiendo gusto al cielo. Cuando tú vas cogiéndole gusto a la alabanza y a la adoración, y a la oración, tú le vas cogiendo gusto al cielo. Cuando tú te vas desprendiendo de las cosas terrenales o carnales, tú le vas cogiendo el gusto al cielo. Pues este es el camino de la vida. Y por eso yo siempre se lo decía, es que hasta la naturaleza es sabia. Porque fíjate, en la medida que nuestro cuerpo se destruye, nuestro espíritu crece. Y hay gente que dice, ay, pero si yo ahora con 70 años supiera lo que yo sé a los 20, te condenaba. Por eso es que en la medida que el cuerpo se destruye, el espíritu es como una mariposa metida dentro de, es como un gusano con la crisálida. El gusano se va arrugando y se va arrugando y parece que se va a morir, y cuando se arruga todo el gusano, ¿qué es lo que sale? La mariposa. Tiene que, así nuestro cuerpo se va destruyendo mientras va creciendo lo que va a vivir para siempre. Lo triste del caso es que hay personas que se arrugan por fuera y se arrugan por dentro.
Se hacen una pasita.
Se hacen una pasita espiritual. ¿Ustedes no conocen gente que cada día se arrugan más por dentro? Y cada día se encogen más por dentro. Cuando llegue el día del sellamiento de él en Cristo, cuando se enfrente a Cristo, ¿qué va a haber? Por eso, hermano, esto es un llamado. Es un llamado a la comunión, a la confesión, a los sacramentos, a la oración. En estos 5 minutos dice, ¿cuándo? Sin duda en el último día, el fin del mundo, que no es fin del mundo, se lo vamos a ver después, el mundo no se acaba, el mundo se transforma. Y eso está bien, más que definido, no hay fin del mundo. Hay fin del tiempo. José, ¿ya te aprendiste lo del tiempo, no? ¿No has aprendido lo del tiempo? José, después yo le hablo de José. José, uno de los grandes problemas de José era que no entendía que en Dios no había tiempo. Bueno, ¿te acuerdas? Y espero que en tantos años lo hayas aprendido. Es difícil de aprender que en Dios no hay tiempo. El tiempo lo tenemos nosotros. Porque el tiempo es la medida entre dos puntos. ¿No? Yo, el viaje a España es 8 horas, porque yo salgo de Miami y me demoro 8 horas llegar a Madrid. Pero si no hubiera Madrid, si no hubiera nada ahí, yo podía medir qué tiempo me demoro, qué, si no tengo ni. O sea que en Dios no hay dos puntos diferentes, porque Dios lo abarca todo, lo que entonces no hay tiempo. Y cuando nosotros nos metemos en Dios, entonces lo que hay es el fin de los tiempos, no el fin del mundo. Dejamos el Cronos para entrar en el Cairo. Cairo es el tiempo de Dios, Cronos es el tiempo de nosotros. Por eso que el Cairo y el Cronos no coinciden. Tú empiezas a darte cuenta que tú estás caminando en el Espíritu cuando el Cronos tuyo empieza levemente a ajustarse al Cairo. Ahora hay gente tan desajustada porque el tiempo de él anda por aquí, el tiempo de Dios anda por allá. La semana que viene seguimos con esto de la creo en la resurrección. Mira cuántas cosas bellas tiene el credo de Nicea.